Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Vamos a continuar con las apostillas de la última elección, por eso hemos comentado, vamos a llamar al programa Elección 2022, un Xanax. Bueno, supongo que lo del Xanax es para tranquilizar los nervios, o un clonazepam, ¿no? Bueno, no sé, a ver, ¿qué piensan ustedes? Yo en verdad más que un Xanax, que es para mantenerse tranquilo ante la ansiedad, creo que hay que tomar otra cosa, tal vez un antipsicótico. Eso creo que va a ser más útil porque hay varias conductas delirantes, ya hay delirios, ¿ah? Así que mejor un antipsicótico.
A estas alturas la farmacopea de la tranquilización todavía basta, digamos, no hay que ir a los grilletes químicos, ¿no?
O a los grilletes, ya
peor. ¿Qué son Xanax? Porque mi sensación es que la elección del 2021, o sea, la que nos ha dado a Pedro Castillo, produjo una enorme angustia, una secuencia de angustias. En primer lugar, disparó una polarización que estaba ahí a la vuelta de la esquina, pero que nadie la había visto, ¿no es cierto?, de cuerpo entero, digamos. Y eso fue muy angustiante, hasta que se vio que la polarización no tenía real capacidad de definir el juego político, sino que era simplemente uno de sus elementos. Pero lo otro que produjo la elección del 2021 fue que puso en escena la impredictibilidad del electorado. Ese triunfo no de un candidato de izquierda que además ofrecía unas cosas sumamente radicales, y era muy angustiante, ¿no? Y de alguna manera que yo no voy a definir porque no la entiendo, pero veo que hay algo de relación, de alguna manera esa forma de angustia se vinculaba con la pandemia. Primero la pandemia y después esto, alguna relación hay entre las dos. El tercer marco de angustia, yo creo que fue a partir de esa elección, el carácter impredecible del electorado peruano. Es cierto que venimos diciendo que somos un electorado impredecible desde hace mucho tiempo, pero era impredecible en el sentido de que las encuestadoras tenían problemas para definir un resultado. Ahora daba la impresión de que el electorado se había vuelto impredecible más allá de los errores naturales de la ciencia estadística, ¿no es cierto? Y por último, había el temor, yo creo, a que ese electorado impredecible pudiera eventualmente enamorarse de algún proyecto transnacional, ¿no?, dedicado a desmontar la democracia peruana y las libertades, en fin, y todo. Situación con la cual ya se venía jugando por lo menos desde la elección de Alan García contra Ollanta Humala, en que el chavismo de Humala, ¿no es cierto?, Era utilizado como una amenaza contra la cual la gente votó, y probablemente eso ayudó a García a ganar esa elección. Bueno, todo eso se ha diluido en esta elección. Primero, el electorado no viró hacia una izquierda o hacia una izquierda radical como se pensaba que podía suceder. Al revés, el electorado regresó a esta especie de áurea mediocritas, ¿no?, a su mediocridad dorada, en algún punto entre el centro y el centro derecha, prácticamente por todo el país. Incluso lugares donde Antauro Humala había calentado la plaza con gran entusiasmo y había logrado reunir unos miles de simpatizantes o de curiosos o de lo que fuera, aún en esos lugares y en esas localidades, la votación fue como siempre. Un movimiento regional, unos candidatos ganadores más o menos moderados, los negocios como siempre. Entonces, nada de esto es muy interesante y muy simpático, dirán ustedes, pero sí es tranquilizador. Sí es tranquilizador y de alguna manera debería permitir poner en marcha algunos pronósticos para el año 2026. Yo no lo voy a hacer ahora, no tengo la menor idea, pero estoy seguro que los politólogos y los especialistas ya deben estar pensando. Esto define una nueva situación. ¿Y qué es en el Perú una nueva situación? La vieja situación.
O sea, ¿no ha cambiado nada? No, yo creo que se ha cambiado, ¿no? O sea,
en relación sí, al pre-2021, yo creo que no ha cambiado. Tú me vas a decir, claro, ha sido una crisis para los fujimoristas, y ha sido una crisis para Vladimir Cerrón.
Bueno, sí, pero lo de Perú Libre, en verdad, triste para quienes pensaban que era una opción, creo que al final no es nada, ¿no? El punto acá es que estamos viendo, por lo que comentas, que incluso frente a una persona como Antauro Humala, encendiendo los ánimos, polarizando, la gente no terminó de votar. Porque lo que creo, y sobre todo después de la pandemia, es que hay una tremenda necesidad por solucionar los problemas. Y este tipo de acercamientos en donde la gente viene con el, no sé, pues con el hacha o con el bate, que sí, nos agarramos así pues como troyanos ahí en medio del campo, a la gente ya le llega o simplemente no conecta porque esa no es la forma de solucionar. Las personas, sobre todo en el interior del Perú, tienen que vivir, o sea, la crisis alimentaria está campeando. Ahora hay un problema con el tema del abastecimiento de la papa, que seguramente no es tan relevante para nosotros, pero sí es para mucha gente que vive de esto. El tema de los fertilizantes no se ha solucionado. Entonces, estas cosas que son tan cable a tierra, cuando viene un Antauro Humala, cuando vienen uno de estos señores, pues con las retóricas de los años 60 y de Cuba y no sé qué, que seguramente a mucha gente en Lima enamora todavía, a las personas del interior del país, de las regiones, no les dice nada, porque eso les va a dar la solución al tema de sus cultivos, eso les va a dar solución al tema de los fertilizantes, no. Entonces yo creo que el tema de la izquierda como un discurso capaz de ejecutar propuestas concretas es lo que está en crisis, y seguramente después de esta elección va a tener que hacer pues un recambio violento y mostrarse como la posibilidad de solucionar problemas, más allá de los pensamientos mágicos y no sé, pues este tipo de cuestiones. A mí en ese sentido sí me parece un cambio, Mirko.
Pero así se ha votado siempre. Nosotros hemos conversado, tú has planteado en el programa anterior esta idea del pragmatismo radical, ¿no es cierto? De resuélvanme mis problemas y mis cosas. Y antes de eso nosotros hemos conversado sobre cómo en las elecciones regionales siempre ganan en la suma final y total los movimientos regionales y no los partidos nacionales, que siempre se instalan los moderados, que a veces hay uno o dos radicales de izquierda de 24 regiones, uno en Puno, uno en Ancash, se mueve, pero que en general es gente que se está moviendo a lo largo de patrones como los que tú mencionas. Por eso yo decía, hemos regresado a lo anterior. En realidad nunca salimos. Esto se puede ver como una novedad, o se puede ver como la anulación total de la novedad, ¿no? No sé, ya eso es un problema de gustos y de palabras.
Es que en el Perú hasta una no novedad es una novedad. Entonces cada elección es una tómbola donde te puede salir cualquier cosa, y la anterior nos trajo la segunda vuelta de Castillo con Keiko Fujimori, que era para un sarnas, un antipsicótico, hubiera, no sé, un whisky negro como los de Cajamarca, que de los que escribe Mirko de vez en cuando, ¿no? Yo creo más en esos tranquilizadores más que en los laboratorios. Pero todo depende de dónde estás en la mesa. Para Vladimir Cerrón, no es que esto sea Usanas, es que necesita Usanas, porque le ha ido pésimo. A Keiko Fujimori y el fujimorismo sigue teniendo su bancada ordenadita, pero electoralmente le ha ido muy mal. Acción Popular necesitan tomarse un Xanax o una, no sé, o organizarse diferente. Cada quien vive su drama a su manera y otros están muy preocupados por lo que significan los mítines de Antaur Humala, que van jalando. Hoy le toca, ayer le tocó Tacna, creo, y van avanzando. Hoy es Moquegua y parece que la gira va ampliándose y va agarrando alguna fuerza y ahí van. Y el otro que también requeriría un Xanax, tomar el Xanax, es Rafael López Aliaga, que desde que ganó la elección anda más acelerado de lo que estaba antes y entonces no quiere hablar con nadie, no dice que va a construir túneles y tremendos bypasses y un metro subterráneo desde Villa El Salvador hasta Puente Piedra, sin coordinar con el gobierno central. O sea, va a entrar por ahí, va a ser la cosa, una cosa muy muy rara. Pero,
bueno,
pero
es probablemente, cierto que, probablemente ha hecho todos sus buenos negocios ferroviarios sin coordinar con el gobierno central.
Pero eso es absurdo, ¿no? Porque un alcalde que gana con solo 26%, la más baja votación en la historia de los alcaldes en Lima, como que requiere comenzar a darse cuenta la chamba cuál es, por qué la gente ha votado. O sea, de repente hay gente que ha votado por el ultraconservador y que esté en contra de los gays y que se dedique a perseguir gente y todo. Puede haber otros que voten por el ultraderechista. Y de repente hay muchos de los pocos que han votado por él, con los que ha ganado, que han votado por una mejor ciudad y que quieren cosas más sencillas y que la ciudad sea dentro de 4 años un poco mejor de lo que está ahora, que no es gran cosa. Debería ser muy fácil mejorarla porque Lima es muy caótica, ¿no? Pero en todo el país, cada quien vive su drama a su manera. Y solo termino para no extenderlo mucho. Creo que luego de las turbulencias vienen los periodos de algo más de tranquilidad, como creo que en general es esta votación, que como que calma un poco las cosas. En Chile, luego de toda la turbulencia y la elección para la formación de la Asamblea Constituyente, la votación que surge a la hora de aprobar la Constitución es como un correrse al centro, y el centro renace, y el centro es donde comienzan a ordenarse las cosas. Por tanto, esta elección creo que ha sido una especie de reordenador de la política, pero no tan malo, diría yo, la verdad. A pesar de que ahora, ha sido una cosa muy mala, es que
ahora,
hay
una pregunta.
Ladrón por todos lados.
Esa situación farmacológica en la que nos encontramos ahora, ¿estaba ahí antes del 2021 y ahora recién aflora?
Flora.
¿Y es natural o es que ha sido producida por el espectáculo de Pedro Castillo tratando de administrar un ejecutivo?
¿Pero respecto de qué? ¿De los antipsicóticos o de los tranquilizantes?
Estamos ante una tradición que se manifiesta simplemente, o estamos ante una reacción frente a algo que acaba de suceder. Esto es un poco
Yo creo que es un escenario diferente, ¿eh? Aun cuando, como dices tú, Augusto, podemos entrar en un equilibrio. ¿El equilibrio cuál sería? Más bien, yo creo que la presencia de Rafael López Aliaga ahora en la alcaldía va a romper el equilibrio, más bien, porque ya estamos viendo sus manifestaciones como tiene interés, pues justamente de ir a, como se dicen, a pechar al presidente, esta cuestión de que no quiere ir a hablar con él. Por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto ayer el señor Reyardo empezó a aparecer en algunas entrevistas en nombre de él, ¿no? Del alcalde. ¿Eso qué nos está diciendo? Creo yo, obviamente muy prematuramente, que seguramente la parte de la gestión municipal se la va a dejar al señor Reyardo y él se va a dedicar a hacer política y que sí, que para acá, que no sé qué, lo va a echar. Entonces ya estamos viendo claramente qué quiere hacer él. Y su presencia va a terminar rompiendo ese equilibrio medio perverso en el que hemos estado viviendo, para bien o para mal.
Ahora, yo no tengo recuerdo de un alcalde de Lima que haya llegado a la presidencia de la República. Tengo el vago recuerdo de que Billinghurst es quizá la excepción en ese caso. Pero eso es dificilísimo, por no decir casi imposible, una especie de ley de hierro. Ahora, ¿por qué cree Aliaga que al instalarse en el municipio, sus posibilidades de llegar a la presidencia de la República mejoran? Eso no se sabe, o de pronto es un secreto muy bien guardado que no nos va a contar. Pero
no es ningún secreto, Mirko, es de querer, no sé, todos podemos aspirar a hacer cualquier cosa. A mí me gustaría jugar en el Barcelona y con Lewandowski, ¿no? Pero claro, nunca podría hacerlo. Pero en el Perú hay como 25.000 personas que quieren ser presidentes y entonces dan vueltas por ahí.
¿Por qué escoge una plataforma de lanzamiento tan maldita como es ser alcalde de la ciudad? Y mira,
había otra.
Ha habido muy buenos alcaldes. Claro, Bedoya no hizo sino fracasar en su intento de ser presidente.
Claro. ¿No es cierto? Siempre la aspiración de ser el primero. Pero eso es lo que estaba disponible. O sea, el señor candidateó al igual que Urresti, Forsyth y casi todos a la presidencia. No les ligó, entonces van a la alcaldía de Lima buscando un espacio de protagonismo. Pero sospecho que lo que quiere Rafael López Aliaga es ser el líder de la oposición y destronar a Keiko Fujimori de ese espacio. Es decir, ahora el dueño del liderazgo de la derecha y todo soy yo. Ya no es Keiko Fujimori, la saqué a la señora. Y entonces, ya de ahí, ¿qué vendrá? Pues uno va construyendo paso a paso y cada día más afán.
Eso puede ser más fácil de conseguir que la presidencia, simplemente líder de la oposición y quedarse ahí unos años.
Exacto. Claro. Que no es poca cosa, ¿no? Porque no hay en realidad un líder de oposición claro. Y a veces, creo que como tú, como ustedes dicen, los años en la alcaldía desgastan, ¿no? Curiosamente por tanta exposición, ¿no? La gente ya se aburre y el propio personaje se desgasta.
Pero Maite, tú eres un alcalde bien ambicioso, en el sentido que es el primer alcalde que recuerde que dice, a ver, ahorita, el alcalde de Lima también es como el gobernador de Lima y me pasan, por favor, ahorita, los colegios, la salud, todito. Entonces él quiere ser el gran, el dueño de la macro región Lima, y eso es lo que está pretendiendo, y meter sus ideas conservadoras, con las cuales uno puede discrepar, y creo que hay que discrepar, pero son sus ideas. Pero cuando dice López Aliaga, me dan los colegios y la educación en Lima, está diciendo con mis hijos no te metas, con todo el rollo y todo su rollazo que tiene ahí, y eso es lo que van a pretender. Y alguien que controla la salud, educación en Lima, pues es un espacio de poder enorme sobre el cual puedes construir, ya se verá qué cosa. Pero es alguien que quiere meter acumular poder y echarlo a andar. Y de repente, como dice Maite, el señor López Aliaga se dedica a hacer política y el que chambea es Renzo Reyardo. Fórmula que hemos visto antes. Alfonso Barrantes hacía política y el que chambeaba era Henry Piz. Y ordenaba las cosas. Entonces hay un ordenamiento ahí donde uno hace la política y otro hace el back office, y a ver cómo le va.
Puede ser. En todo caso, lo del Xanax, un tranquilizante, yo creo que va a tener un antipsicótico, porque ojalá que Dios lo acompañe al señor López Salá y pueda cumplir su promesa, pero algunas son, pero de verdad, pues, enormes, ¿no? Sumamente complejas, no sé si lo va a poder hacer. Imagino, eso en las playas.
Me impresiona mucho lo de las 10.000 motocicletas, ¿no? Yo creo que va a salir un rap sobre ese tema antes de lo que pensamos.
Claro. Ahora, yo diría que más, menos laboratorios y fármacos industriales, y yo diría que un buen trago arregla mejor las cosas, y con un buen artículo que escribió la semana pasada Mirko sobre el whisky peruano, que ganó en una feria internacional, y nuestro amigo Mesías Guevara nos escribió y nos dijo, es cajamarquino, no se queden tímidos, no lo dejen de reconocer. Entonces vamos, como no, yo no lo he encontrado, podemos decirle a Mesías que nos mande una botella para probar y demostrar si es que el whisky es negro y cajamarquino.
En todo caso, que no.
Hecho del mismo material que la chicha morada, hay que reconocer.
Así es. No, interesantísimo. ¿Cómo es don Michael, no?
Don Michael, sí.
Don Michael. Sí. O sea, que tiene resveratrol. Es antioxidante. Bueno, muy bien.
Hemos terminado del Xanax en el whisky negro que ha ganado los campeonatos y que viene de Cajamarca.
Y tengo que decir una cosa. Combinación indispensable, sí, pues.
No, la combinación. Uno a la vez, mejor. Con la distribución de Pruni, la República presenta la colección Neurociencia y Psicología, una colección para descubrir los secretos detrás de la mente humana y su funcionamiento. Encuentra la segunda entrega en El Cerebro Inconsciente, ya disponible en kioscos. Y entonces, es lo que tenía que decir al final, Mirko, para que tú...
Se me ocurre la combinación neurología, psicoanalogía y whisky negro, ¿no? O sea,
eso es claro, el... luego lo cual queda con el cerebro inconsciente.
Bueno, compartí este programa con conciencia y nos vemos en... Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.